UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. ¿Qué tal? Muy buenos días. No soy Concha Vacas. Ella hoy no puede estar con nosotros porque tiene un pequeño problemilla de salud, pero seguro que la próxima semana ya estará con nosotros. Yo soy Bienveniñoles, esto es Abriendo Caminos en el 99.5 del dial y en nuestro podcast Radio UMH Abriendo Caminos. Como es lógico, pues hoy solamente puedo compartir este inmenso plató, que hoy tenemos un plató inmenso, con nuestro compañero José Jurado. Muy buenos días, José.
Buenos días. Oye, decir que... ¿Sabes que Concha, es la primera vez que falta al programa desde que lo hacemos?
Se nota el hueco, ¿eh?
Se nota el hueco.
Mucho.
Bueno, desde aquí, yo sé que nos está escuchando, desearle que se recupere más pronto posible.
Y este programa se lo dedicamos a ella.
¿Te
parece?
Ella. Sí.
Besito, Concha.
Este va para ella. Sí.
Bueno, José, cuéntame, porque tienes que contarme muchas cosas, porque no te pierdes ningún sarao, que hijo mío.
Bueno, sí que me pierdo, porque yo también he faltado al programa por culpa del famoso bicho. Sí, pero estuve en la jornada sobre mayores que hubo la semana pasada aquí en la universidad. Fueron una jornada fundamentalmente sobre los derechos de los mayores.
De eso vamos a admitirle hoy mucha caña.
Sí,
¿eh?
Porque hubo también una exposición, y yo me fui allí con mi artilugio a coger las opiniones y bueno,
escucharemos en unos instantes todo ese material que tú has recogido,
sí,
¿verdad?
Pero antes queremos hacer una cosa que, bueno, a veces en los guiones de la radio y en cualquier sitio se meten esos duendes que sí, lo que está previsto
sí.
No sale como se estaba
sí,
previsto,
no me lo cuentes,
¿verdad?
Sí, sé de qué va, sé de qué va. Y dejarse el micrófono abierto.
Bueno, tuvimos como invitada a Mila Román y nos pusimos una canción suya como mínimo. Las deudas se pagan.
Siempre.
Bueno, pues vamos a escuchar Desencanto de Mila Román.
Es una inmensa ola y se acaricia elevando su silueta rayada en el horizonte. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Un deseo, un desconcierto, una esperanza. Tal vez preguntas sin respuestas. El cielo no se junta con la tierra. He aquí el desencanto. Aunque aparente un gran beso, una fuerza inmensurable en simbiosis con él.
Mereció la pena escucharlo, José.
Merecía la pena, ¿verdad?
Sí, la pena es
no poder poner toda la canción porque el tiempo, lamentablemente, en la radio... Es que es una gran loza, una pesa que tenemos encima.
La verdad es que sí. ¿Eh? Que es, tú sabes, hay un libro de una autora sudamericana que se titula ¿Qué le falta al tiempo? Es el título del libro. Y al final descubres que la frase es pararse.
Pararse.
Eso es lo que le falta al tiempo. Sí. Bueno, después de este comentario que no venía a cuento.
Bien, ahora sí que vamos a hablar de A Vivir, que son 100 años.
Exactamente.
Bueno.
Pues te has recogido un material exquisito con los protagonistas y con todo el contenido, ¿verdad?
Sí, me fui a la inauguración y estuvo presente, pues diríamos que estuvo representada la universidad, pues su máxima personalidad, que es el rector. Uh-huh. Estuvo también Esther Siches, como es la directora de Xavier. Estuvieron las profesoras, porque no solo se trataba solamente de una exposición, eran unas jornadas que se estaban celebrando. Pero creo que tú hoy vas a tener aquí.
Hoy voy a entrevistar efectivamente a Nieves Herades Pérez, que es profesora de psicología geriátrica y estará con nosotros dentro de un ratito. Pero para ir entrando en materia, escuchamos todo ese material y luego, si quieres, antes de la entrevista, incluso hablamos tú y yo a ver qué nos parece.
Exactamente. Adelante. Pues vamos a poner el reportaje que sacamos el día de la inauguración de la exposición.
A todos y a todas, disculpad el retraso que hemos tenido. Quiero agradecer vuestra presencia en esta inauguración de esta exposición y que nos acompaña la vicerectora de Cultura, doña Tatiana Sentamás, y nuestro rector, don Juan José Ruiz, que bueno, pues yo creo que tienen, demostrando la sensibilidad que tienen con todas las actividades que hacemos para todas las personas de edad, de todas las edades, y bueno, pues él va a hacer el honor de inaugurar la exposición. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Esther, muchas gracias a Adriana, vicerectora. Muchas gracias a todas y a todos, uno hay, por venir. Y bienvenidos a esta inauguración de la exposición A Vivir, que son 100 años. Me gusta el nombre de la, me gusta mucho.
Sí.
De hecho, estaba comentando antes por ahí que lo de las avies para mayores de 55 años lo tenemos que dar una vuelta ya, porque 55 años es un completo jovenzuelo hoy en día. Así que hay que saber. Y lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí. Bien. Bueno, todos hemos sufrido en los últimos tiempos el azote de la pandemia COVID. Esta circunstancia para todos ha modificado nuestras vidas, a los pequeños, a los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, privándoles y retrasando celebraciones de cumpleaños, épocas de juegos y también, por supuesto, poder ir a la escuela y a la universidad, como en nuestro caso. Los adultos, vamos a llamarlos así, hemos tenido que coexistir con la nueva situación, adaptando nuestras rutinas y nuestros trabajos a las restricciones de movilidad y sociabilidad impuestas por las vacaciones. Pero lo que sí que ha descubierto esta pandemia es que el colectivo más frágil ha sido el de nuestros mayores. Primero, por su mayor debilidad física frente a la enfermedad y derivado de ello, las privaciones, ausencias y en muchos casos la soledad que han tenido que autoimponerse para estas condiciones. Estas circunstancias han hecho aún más visible esta vulnerabilidad y como sociedad debemos reflexionar sobre lo importantes que son en nuestras vidas y lo importante que es protegerlos y ponerlos en orden. La Fundación General Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Internacional sobre Envejecimiento han organizado esta exposición, y ahora veremos, titulada, como digo, A Vivir, que son 100 años, aportando una visión científica muy interesante sobre la longevidad y sobre el envejecimiento saludable. Es una exposición muy didáctica que aborda el envejecimiento desde el punto de vista individual, pero también colectivo. Se inaugura hoy en nuestra universidad, muchas gracias por ello, Esther, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, una fecha oficial de la ONU con el objetivo de concienciar y denunciar el maltrato, el abuso y los sufrimientos a los cuales son sometidos muchos ancianos y ancianas en distintas partes del mundo. El lema de este año 2022 es combatir el abuso hacia nuestros mayores. Acompañamos esta exposición de una serie de conferencias y de actividades protagonizadas por diversos colectivos de nuestra universidad, entre ellos, por supuesto, nuestros jóvenes estudiantes de las artes. Les agradezco, por supuesto, vuestra implicación, tanto en esta como en otras actividades. Para nosotros, lo he dicho antes en la radio, en un programa especial, Xaviex, sois un colectivo muy dinámico y que aporta una gran experiencia a la comunidad universitaria. Y ya no me enrollo más. Más de claro inaugurada esta exposición, invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de Elche a que vengan a nuestro campus a disfrutar, ya que permanecerá con nosotros, si no me equivoco, hasta el 30 de octubre.
Bueno, aprovechando que tenemos aquí al rector con nosotros en la exposición y que somos el programa Abriendo Caminos de nuestra universidad, de la radio, era preguntarle un poco, allí con carácter un poco general, sobre las actividades de los mayores de la universidad.
Bueno, yo veo que tenemos muchas actividades, sobre todo coordinadas por SAVIEX, aunque vamos a cambiar el concepto de SAVIEX, porque es decir, mayores de 55, y hoy 55 es un completo jovenzuelo. Así que vamos a ver si lo subimos.
Que me lo digan a mí.
Efectivamente. No, y os estamos viendo, personas con bastante edad, completamente dinámicas. La verdad es que la calidad de vida ha subido mucho. De hecho, la exposición que ahora vamos a inaugurar está relacionada con eso, con la ciencia, cómo puede contribuir también a mejorar la calidad de vida en estas edades. Pero yo creo que hay que hacer cada vez más actividades, porque es un sector de la población muy dinámico y que cuanto más dinámico sea, mejor para ellos y para todos.
De hecho, nosotros en el programa Abriendo Camino, está realizado también por dependiente de SAVIEX, yo ya soy el prototipo de persona que lleva a la universidad ya algo así como casi los 25 años. Y bueno, nada más que, por otro lado, agradecerle que esté en nuestro programa y nos gustaría desde aquí invitarlo que un día estuviera en el programa, que se emite todos los lunes desde a las 11:30.
Muy bien, perfectamente, sin problemas. Un lunes nos vemos.
Muy bien. Gracias. Buenos días, Bea.
Buenos días.
Después de un periplo mío que he estado haciendo durante bastante tiempo, es una manera muy bonita de comenzar con una exposición como esta.
Muy bien, sí. Además, el primer acto social, ¿no? Después de mucho tiempo.
Creo que quiero que nos hable es de... Hola, pues estoy en el hall del edificio Altavix con una exposición magnífica que es sobre la jornada de sensibilización, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Un tema muy propio del programa nuestro Abriendo Caminos, pues ya sabéis todos que está realizado por personas mayores de 55 años. Algunos hemos cumplido ya más de la cuenta, pero estamos aquí al pie del cañón. Estoy con Bea Bonete, que es la coordinadora, organizadora, el alma mater de esta exposición, y quiero preguntarte por ella.
Hola, José. Nada, encantada. Gracias por la entrevista. Y estamos en este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, porque es hoy el día de la exposición, que es el 15 de junio. Aquí hay uno de los paneles, lo de la edad que has dicho, que pone que si se hacen muchas cosas, si uno hace una buena actividad física, etcétera, su edad mental y su edad del cuerpo es menor. Así que, José, yo no sé si los 55 los has cumplido con esa norma.
Bueno, yo creo que procuro cumplirlo con dignidad y tener una vejez muy saludable, que yo creo que en definitiva de estas actividades de esto se trata. ¿En qué contenido? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Realmente, en el marco de esta jornada, inauguramos lo que es la exposición del CSIC, de la Fundación CSIC, que se llama la exposición A Vivir, que son 100 años. Y es una exposición interactiva con paneles, en la cual podemos ver pues diferentes aspectos psicosociales que entran en juego a la hora del envejecimiento, con estudios y con datos que apoyan pues todo lo que aparece en estos paneles interactivos.
Bueno, estáis viendo que nos encontramos en la exposición por el sonido ambiente y que, por saber más de Bea, porque es que resulta que lleva muchas otras cosas y no vamos a hablar solamente de esta exposición. Estamos ya a final de curso. Yo formo parte solamente de una de las muchas actividades que desarrolla SAVIEX. ¿Nos puedes hablar cómo ha ido el curso en este año?
Pues este año en SAVIEX, indiscutiblemente, creo que todavía se han hecho más cosas que porque se ha unido la parte online con la parte presencial. Yo, como coordinadora aquí de Elche, puedo confirmar que el éxito ha sido importante, porque hemos tenido alumnos tanto en una parte como en otra, hemos seguido como los cafés con SAVIEX, y dentro de lo que es ya en el grado de psicología, etcétera, pues también ha sido un año de volver a la normalidad, pero no empezamos normal, quiero decir, ha sido un año de evolución, ¿vale? Ha sido un año de evolución y de aprender a cómo desarrollar y adaptarnos al cambio, porque, bueno, 2020 fue, sí, nos quedamos todos en casa, 2021 y esa parte dual, pero este año hemos podido ver cómo empezamos con una parte presencial, pero todavía hacíamos alguna clase online dependiendo de las circunstancias, y ahora vemos, como ya hemos vuelto a la presencialidad, con el culmen de hoy, ¿vale? De ya poder estar eso en una exposición y poder vernos todas las caras perfectamente.
Bueno, pues te doy las gracias. Espero que, bueno, que el curso que viene ya tengamos absoluta normalidad. Total. En la radio aún vamos ahí un poquito. No podemos llevar a todas las personas que quisiéramos a nuestro plató porque hay unas limitaciones todavía que cumplir. Pero bueno, para eso hemos venido aquí, para verte y darte las gracias y aprovecharnos de esta forma tan magnífica de poder cerrar el curso este que ha tenido de todo, hasta COVID de nuevo.
Eso.
Muchas gracias.
Hay que ver cómo te lo curras, José, cómo te lo curras. Ahí, oye, donde hay algo importante, interesante, ahí está José,
oye,
Jurado.
¿Tú sabes a quién se refería cuando decía esa cara de jovenzuelo?
¿A ti?
¿A mí?
Claro, si te ha dicho, no sé si has cumplido los 55 años, claro que sí.
Ay, yo me sentí más así, me puse más ancho que...
¿Tú sabías que España es uno de los países más longevos del mundo? Sí, ¿no?
Yo me lo imagino porque se vive muy bien.
A partir de los 80 y pico de años hay países que la media es horrible. En España tenemos unas ventajas que a veces no reconocemos. Yo quiero recordarle a nuestra audiencia que si quieren ver esta interesante exposición, que como nos han dicho, hasta el día 30 de octubre va a estar expuesta en el edificio Altavís, concretamente es el rojo.
Es el edificio más grande que tiene el aulario, que tiene más, está casi al principio de la universidad, o sea, enfrente del parque.
Y encima rojo no tiene pérdida.
No tiene pérdida.
Bueno, de este tema volveremos a hablar con nuestra invitada, porque a mí se me ocurren tantas preguntas, a ver cómo las encauzamos para que despejar sobre la salud, el bienestar, las condiciones en las que viven, cómo abusamos de ellos.
Bueno, yo asistí también a una de las conferencias que hubo ese día y decir, bueno, ya fue bastante más amplia la conferencia, donde se hablaron sobre todo de los derechos que tienen las personas mayores, diríamos, más mayores que yo.
Claro, 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 todavía, tú estás en la
cuando la persona empieza ya a ser realmente dependiente. Y entonces fueron interesantísimas. Lo que pasa es que tenemos que pasar de tema.
Sí, porque volveremos, ya te digo, con nuestra invitada, que estamos esperando de un momento a otro, pero también estuviste en otro sitio entrañable, otro sitio ante el que nos quitamos el sombrero, porque hacen una labor que a veces no se reconoce públicamente, lo que está haciendo Elche Acoge.
Pues en Elche Acoge, su presidente Paco nos propuso que a ver si podíamos hacer algo desde la radio Abriendo Caminos con los chavales. Y claro, con las limitaciones de medios que hoy tienen cualquier instalación de este tipo, se nos ocurrió, bueno, que utilizaran sus móviles, si no los de ellos, los de los profes, y si no los de las voluntarias, porque hay en Elche Acoge hay voluntarias que conocemos muy bien aquí en la universidad, Concha Urbán, que sí, la oiremos ahora en el reportaje, y entonces les propusimos que usando los móviles como si fueran las radios móviles de cada cual, se grabaran con temas muy variados de lo que cada chico o chica...
Una muestra de todo lo que allí se hace. ¿Te acuerdas cuando teníamos que parar en segunda fila las cabinas de teléfono?
Sí.
¿Cómo vivíamos sin móviles?
Sí, y ahora sería...
¿Cómo vivíamos? Se nos olvida el móvil, es un drama, el drama mayor. Podríamos olvidarnos, no sé, igual que hay el día de esto, el día del otro, el día de más allá. Un día sin móvil, ¿qué pasaría, José?
Ah, pues no pasa nada, porque yo con la enfermedad que he tenido he estado sin móvil.
No, más de un día. Lo cogía tu mujer y ella nos daba los recaos.
Ah, bueno, eso no vale. Bueno, la cuestión que de Elche Acoge, que se le hemos puesto nombre, el Rincón de la Cultura.
Sí, señor.
En el Rincón de la Cultura se ha hecho un reportaje que hemos tratado de recoger, diríamos... Pues las propuestas de muy diversas.
Ha sido espontáneo, natural.
Y entonces lo vamos a escuchar. Creo que se ha quedado un reportaje muy gracioso y que...
Y de distintas edades, creo.
De distintas edades.
Nacionalidades.
Y sobre todo lo que queremos desde aquí, Abriendo Camino, es darle la oportunidad a alguno o a los que puedan de estos chicos, quién sabe, si le estamos dando la oportunidad o le estamos abriendo una ventana a algo...
A un futuro
que pueden descubrir.
Con bienestar.
¿Te
Muy
parece
bien
que oigamos
Me
el
parece
audio?
Estupendo, estoy deseosa.
Bueno, pues entonces lo vamos a oír.
Hoy inauguramos una nueva sección en nuestro programa de Elche Acoge.
Los jóvenes y adolescentes del laboratorio nos van a enseñar en estos meses a hablar en árabe, o por lo menos lo vamos a intentar. Nos van a enseñar frases cortas y muy utilizadas. La frase de hoy es la siguiente. Disculpa, ¿me podría indicar dónde se encuentra? Para traducirnos y enseñarnos a decir esta frase en árabe, tenemos hoy a Fátima, que nos la va a traducir. Vamos allá, Fátima, tradúcenos esta palabra, esta frase. Muy bien, Fátima. Ahora vamos a verlo un poquito más despacio. Repetimos. Muy bien. Para hacerlo más sencillo, vamos a descomponer la frase en palabras cortas. Primero vamos con disculpa. ¿Me podría indicar dónde se encuentra
Finkain?
Y ahora todo junto. Disculpa, ¿me podría indicar dónde se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Os animamos a que podáis ponerlo en práctica aquí en el barrio de Carrús, que podáis cruzaros con alguna persona árabe y practicar este idioma. Seguro que os felicita porque lo habéis hecho muy bien. Yo ya he aprendido una palabra nueva, aunque he de reconocer que es mucho más sencilla. Baslama, que significa adiós. ¡Baslama!
¡Baslama!
Muchas cosas que eran duras, ya no tengo nada. Ponía el dinero en la mesa pa' que mi mamá pueda cocinar, pa' que mi madre pueda comprar el oro, pa' que mi madre tenga dinero pa' comprar una casa. Muchas cosas que eran tarde y ahora no tengo nada. Muchas cosas eran duras, antes no quería estudiar, ahora estudio pa' que mi madre pueda pagar la cosa que debe. La luz se me apagó, ya no tengo nada y el cargador se me rompió.
Frases célebres de niños.
Modio, 9 años. Fernando conquistó América y tú mi corazón.
Y ahora vamos con otra parte del programa. Hoy tenemos con nosotros a Natividad Munera, educadora deportiva de FEMESCOLA, actividad que realiza el ayuntamiento en colaboración con el Chacoge. Tenemos con nosotros a los jóvenes del laboratorio del Rincón de las Culturas que le van a hacer algunas preguntas. Primero tenemos a Fátima y le realizará la primera.
Hola Nati, ¿qué actividades realizas con los niños?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Las actividades que realizamos a través de FEMESCOLA son actividades dirigidas a la gestión emocional a través del deporte, como karate, mindfulness y yoga.
Aziza le realizará la segunda pregunta. Vamos con ella.
¿Qué actividades les gustan a los niños y a los más mayores?
Pues por una parte, a los niños más pequeños les suelen gustar más bien actividades donde se requiera pues bastante energía, ¿no? A través del karate también dejamos un espacio para hacer actividades de cooperación, actividades donde ellos puedan pues más movimiento, y esa parte es la que más les gusta. A los más mayores, por otro lado, les gusta más el momento de relajación, el momento de tranquilidad y de creación de un espacio en el que ellos puedan sentirse cómodos y puedan respirar de forma consciente.
Malak le va a realizar la tercera pregunta.
¿Para qué crees que están sirviendo las actividades?
Pues las actividades, cada una de ellas tiene unos objetivos y sirven para unas cosas determinadas. El karate, sin embargo, sirve sobre todo para la disciplina, para el trabajo de atención, de concentración y valores, fomenta mucho los valores como el respeto y el trabajo en equipo. Por otro lado, el yoga es para el control el control corporal, la postura, el equilibrio y la mejora de la respiración, al igual que mindfulness. El mindfulness también es para la respiración consciente, para que ellos puedan autogestionar sus emociones y para la mejora, sobre todo, de después de todo el día en clase, y de la rutina, ¿no? Llegan a un espacio en el que pueden sentirse tranquilos, cómodos y pueden respirar y un momento de tranquilidad.
Y la última pregunta la lanzará Elías, un chico que lleva con nosotros estudiando en el Chacoge, pues un porrón de años. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás?
Bien.
Elías, ¿cuántos años llevas en el Chacoge?
4 o 3, creo.
¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes aquí en el Chacoge? Porque tu hermano también viene, lleváis toda la familia viniendo un montón de años.
Sí, te iba a decir, la verdad, él ha venido 2 años, creo, pero yo llevo ya como 4 y estoy a gusto aquí, me divierto y todo.
Muy bien, vamos a lanzarle la pregunta, no te pongo más en compromiso.
¿Qué dificultades has encontrado?
Pues las dificultades que más he encontrado es a la hora de la relajación con los niños más pequeños. Ellos requieren de otras necesidades, requieren de más actividad y después de todo el día en clase, con su rutina diaria, llegan a el Chacoge y lo que más quieren es divertirse, jugar, y entonces a la hora de crear ese espacio de relajación y de respiración consciente nos ha costado un poquito que empiecen esa rutina. Por eso empezamos realizando solamente 10 minutos y lo fuimos aumentando y ampliando cada semana para que ellos fueran integrándolo en su rutina y que luego también lo pudieran llevar al hogar.
Pues muy bien, Nati, nos ha quedado muy, muy claro. Muchas gracias por participar en nuestro programa.
Gracias a vosotros y a vosotras y que lo disfrutéis.
Vale, Nati, muchas gracias y a trabajar en FEM Escola, que lo estás haciendo genial. Adiós.
Vamos a hablar con Aishatu, que aunque sus orígenes son de Mali, ella nació aquí, es española. Hola, Aishatu. Quería que nos comentaras qué sensación tuviste cuando llegaste por primera vez al colegio y conociste a los compañeros y gente nueva.
Hola, Concha. Pues yo tenía la esperanza de hacer nuevos amigos, disfrutar bien, estudiar mucho, pero a medida que crecía me di cuenta que había algunos que eran racistas y me criticaban por mi color.
Aishatu, ¿me puedes contestar qué tipo de problemas has tenido por tu raza?
Pues a ver, mis compañeros me criticaban de las peores formas, o sea, me decían que era un bicho raro, que no merecía ir con ellos, que debería estar sola, que no debería hacer las mismas cosas que ellos, ya que mi color era diferente al de ellos. Y pues bueno, yo me sentía fatal, me ponía a llorar, se lo contaba a mis padres y bueno, tenía que seguir. Seguí estudiando, pero me di cuenta que algunos compañeros les gustaba mi forma de ser y tal, y fueron mis amigos y así hasta crecer y darme cuenta de que no hay que darle tanta importancia a esas personas y tienes que seguir estudiando y seguir viviendo la vida con las personas que más quieres.
Hola, dinos tu nombre. ¿Cuál es tu posición? Y dime si el Chacoge es tu primer equipo.
Pues yo me llamo Icham y juego de posición delantera, pues sí. El Chacoge ha sido mi primer equipo y me gusta mucho este equipo y tengo que seguir jugando bien para que me fiche otro equipo.
Hola, Hicham, yo también te quería hacer una pregunta. ¿Tú has llegado a jugar en tu país natal, Marruecos? ¿Has llegado a jugar al fútbol no en un equipo, sino en el barrio, con amigos?
No, bueno, con mis amigos sí, pero no he llegado a estar en un equipo.
¿Y notas alguna diferencia en cuando juegas en España o cuando has jugado en Marruecos? ¿Cómo juega allí la gente? ¿En qué tipos de pistas se juega? ¿Notas que aquí hay como más normas o algo así?
Bueno, ahí hay un campo de tierra, no sé cómo el campo que tenemos ahí, aquí. Y en Marruecos hay muchas reglas nuevas y aquí son las reglas normales que se juegan.
O sea, que digamos como que hay muchas reglas nuevas, como que se las inventan cada día. ¿A qué te refieres?
Bueno, sí se las inventan.
Bueno, pues
Muchas gracias, Hiché, por tu opinión. Esperemos que marque muchos goles en los siguientes partidos y que le dediques un gol a Mercedes, Laura y Alejandra, como hace Moja Sibi. Muchas gracias, Hiché.
De nada.
También está con nosotros Fátima, que nos va. Es la misma pregunta que le hemos hecho a su otra compañera. ¿Qué sentiste cuando llegaste a este país, que no es el tuyo, y cómo te recibieron cuando fuiste al nuevo colegio?
Hola, Concha. Bueno, mi primer día de colegio fue lleno de sorpresas, porque en ese año tenía 9 años, con una mente inmadura y bueno, ya sabes.
Normal.
Sí. Y bueno, en el patio, a la entrada del colegio, habían niños y niñas de diferentes razas y pensé que sería una de ellas y ellos. Así que la clase en la que he entrado no fue así.
¿No fue así? ¿Te encontraste rechazada?
Sí, así es. Y bueno, eran de mi mismo origen, pero aún así me sentía rechazada porque yo era de mi país, pero ellos, sus orígenes eran de ahí, pero ellos nacieron en España.
Que eran españoles, aunque pero sus padres y el origen fuese marroquí.
Sí.
Y esa es la diferencia.
Aquí, ¿eh?
Mucho que comentar,
sí,
¿verdad?
Sí. Sí. Bueno. Felicidades, porque esto engancha, este tipo de testimonios engancha. Yo tengo 3 puntualizaciones. Qué difícil es el árabe, por cierto, ¿eh?
Qué difícil es el árabe.
Lo pronuncio y digo, yo no sería capaz. Shukran es lo único que sé, que es gracias, creo que es lo único que sé hacer. Luego me da rabia esa mentalidad racista, como a los niños cuando van al colegio. Otros niños que viven en casas supuestamente que no tienen no tienen que integrarse, ¿cómo ya de pequeños los niños acechan, acosan y humillan?
Pero
¿por
fíjate,
qué?
El testimonio último de esta niña que habla dice que se sintió marginada
por sus propios
niños que eran de su propia raza,
sí,
pero
sí,
que habían nacido aquí. Es decir, el matiz que nosotros a veces
es la clave.
No lo tenemos. Es decir, el matiz de haber nacido aquí
ya les da,
también establece una diferencia, pues, que no es buena.
Bueno, pues, y bueno, otra cosa muy importante. Mali es uno de los países más pobres del mundo. Está entre los 5 más pobres del mundo. Viene mucha gente aquí de Mali. Mali tiene sus 3/4 partes, es desierto, donde se juntan ahí Al Qaeda y toda esa gentuza. Y abajo hay 2 poblaciones, que son Bamako, la capital, y Sikasso, que está al lado de Costa de Marfil, que aglutinan casi todo el mundo. Las condiciones de vida de las supuestas capitales son terroríficas, o sea, de su mundo total. O sea, que entiendo a la gente que se viene de Mali.
Bueno, pues el objetivo que pretendemos nosotros desde Abriendo Camino no es ni más ni menos que darle voz y darle oportunidad,
sí, señor,
a estos críos, porque como ha dicho Pepe Martínez, es la voz que hace de mantenedor, es monitor, y entonces aquí estamos manejando edades muy diferentes. Es decir, ahí hay críos que tienen 7 o 8 años y niñas, y que ya son,
sí, como Fátima, que ella ya más adolescente. Sí.
Pero no quiero que nos pase más tiempo. Hemos dicho que este programa le íbamos a rendir un homenaje porque no está aquí entre nosotros.
A Concha, claro que sí. Bueno, y tenemos algo entonces, de Concha.
Tenemos
especial,
como siempre, una poesía. En esta ocasión es un trabajo un poquito más amplio. Es como homenaje a ella sobre todo, porque hay una poesía Yo es que hay poesías de Concha que no me atrevo ni siquiera a decir que sean suyas, porque ya voy sabiendo tantas cosas de ella que se me puede escapar algo.
Ya.
Si hay alguien que detecta aquí ese aire, ese impronta, ese espíritu, bueno, que lo diga o que no lo diga. Ella llama hoy a su poesía Soledades. Uh-huh. La palabra soledad, la hemos discutido, ¿eh? La hemos discutido bastante Concha y yo a la hora de poner a esto Soledades. Hemos discutido sobre el concepto de la soledad. Para mí es una palabra preciosa. Ella no estaría de acuerdo si estuviera aquí delante.
Ah, pues a mí la soledad bien llevada es lo mejor que hay. Bien llevada, ¿eh?
Bueno, pues no estaríamos de acuerdo con
no,
ella.
No, tampoco.
No estaríamos de acuerdo.
Me dice que se va a vaciar en esta poesía.
Sí, entonces vamos a escucharla. Vamos a escucharla, toda la composición que hay, porque ella comienza hablando de Rosalía de Castro. Uh-huh. Y después recitará poemas de otras dos poetisas importantes.
Pues adelante, compañera.
Rosalía de Castro, 1837-1885. Pertenece al romanticismo tardío o post-romanticismo. Recoge en sus poemas el sentir, el dolor y la pobreza que se vivía en Galicia en su tiempo, con palabras tiernas y claras, transmisoras de nostalgia y añoranza de un mundo que se abría hacia afuera. Las tierras verdes donde se agarraban las raíces del alma quedaban dormidas. Y aparecía la soledad. Soledad, una palabra tan llena de contenidos. Se repetirá en numerosos poemas de generación en generación. Rosalía de Castro será un referente para movimientos poéticos que vendrían después, sobre todo en mujeres que siguieron su estela. Un ejemplo de esto es Ana María Martínez Sagi, de quien Alberto Insúa la definió como la heredera de Rosalía de Castro con su libro de poemas Caminos. Vamos a poner un ejemplo de poemas que hablan de soledad. Solo el de Rosalía de Castro va íntegro. Un manso río, una vereda estrecha, un campo solitario y un pinar. Y el viejo puente rústico y sencillo contemplando la grata soledad. ¿Qué es soledad? Para llenar el mundo basta a veces un solo pensamiento. Por eso hoy, hartos de belleza, encuentras el puente, el río y el pinar desierto. No son nube ni flor los que enamoran. Eres tú, corazón triste o dichoso. Ya de dolor y de padecer al vitrio, quien seca el mar y hace habitable el pueblo. Soledad, Ernestina de Champursí. No hay sendero sin paso, ni jazmines sin tapia. Solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en un vuelo sin alas. Por hablar de soledades en el cielo lloraba. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan. Por merecer un lucero a quien nadie besaba. Soledad, de Ada Reina. Soledad, si fueses una, hablaría contigo en cuitas de salones. Sentada en la silla me acechas por corredores de estrechas penas. Las horas se pasan sin pensar, ensordeciendo las palabras que no digo. Son ausencias de plomo que empapan en vano los rincones que moran el alma. En la vida se aprende a vivir contigo, porque no aprender es no estar vivo.
Un lujo, ¿eh?
Es un lujo, Concha.
Sí, señor.
Es un lujazo tenerla aquí todas las semanas, ¿eh?
La verdad es que sí, que se echa mucho de menos.
Hoy que no la tenemos, cuando la estamos echando más en falta.
Claro, porque si se pasa lo mismo, sí, cuando tú no tienes algo que te has acostumbrado, que lo tienes cerca.
Sí, quien siga a Concha Vaca de cerca sabrá muy bien quién es Ada Reina, porque hoy aquí hay un matiz que no lo
a ver,
a
¿qué me estás ocultando, José? ¿Qué me estás ocultando? Venga, ábrete un poco, porque no, claro, los oyentes también quieren saber. ¿Qué
tú
es lo
no,
que
no, notado, ¿no has notado en la voz algo raro?
Sí, está constipada.
Está constipada.
Claro, y con ella hablo por teléfono y sé que está constipada.
Está constipada Ada Reina.
Ada Reina es la que está constipada. Pues habrá que darle tratamiento a Ada Reina.
Ya no te puedo dar más pistas.
No, pero lo de la soledad, yo estoy más de acuerdo con ella que contigo, ¿eh? La soledad, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente, sobre todo de nuestras edades, José, bueno, parecidas, que no saben estar solos. No le han sacado el jugo, la moya, al decir, uff, qué maravilla estar solo. Y decidir tú, hijos, nietos, amigos, lo que tú quieras, pero a la hora de la verdad, tú solo, siempre que te puedas defender por ti mismo.
Lo que dice el refrán, ¿no? Va mal estar solo que mal acompañado.
No, lo que pasa es que las hipotecas, incluso personales, de estar con alguien y tal, que no, a veces no merece la pena. Y hay gente, yo conozco gente y digo, pero vamos a ver, que no te hace falta estar a nadie, es que solo, pero vamos a ver, que hay que saber estar solo y elegir la compañía cuando te dé la gana. Hoy que está todo el día aquí o todo el día más allá.
Bueno, ahora ya nos queda, diríamos, el último...
El broche del programa.
Con nuestra invitada especial tenemos. Así que
escuchamos la música y empezamos.
Vamos a escuchar la música de la sintonía de la entrevista y vemos.
Pero quédate, no te vayas, porque me imagino que alguna pregunta también le querrás hacer.
Bueno, ya me quedo.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Venga, pues adelante, música. Bueno, pues aquí estamos, después de este impas musical, con nuestra invitada. Muy buenos días, Nieves.
Buenos días, bien, encantada.
Bueno, pues vamos, es una chica muy joven, pero con muchas agallas profesionales, ¿verdad?, como se dice. Bueno, pues ella, Nieves Herades Pérez, es nacida en la vecina localidad de Aspe, pero ejerce como profesora de psicología geriátrica en esta universidad, la Universidad Miguel Hernández. Además, es responsable del programa de digitalización de Saviex y además ha participado junto a Esther Sitges en la presentación de la exposición A Vivir, que son 100 años, ¿correcto?
Correctísimo, bien.
Pues con eso vamos a empezar las preguntas. Son tantas, no sé por dónde empezar, pero mira, una definición concisa de qué es la psicología geriátrica.
Pues la psicología geriátrica, en principio, estaría muy enfocada en el ámbito de la medicina. Es cierto que no es el mejor título para la asignatura que tenemos aquí en la UMH, ¿no? Pero la psicología geriátrica estaría enfocada en explicar e intentar solucionar esos problemas que vienen asociados al proceso de envejecimiento. Desde aquí intentamos darle un enfoque un poco más positivo. Intentar desvincular ese envejecimiento del proceso de declive. Pero en esas estamos.
Entraremos en ese declive pasito a pasito, pero vamos a hablar, como digo, de la vejez y del bienestar general. Pues, ¿cómo se puede conseguir en mayor o menor medida el bienestar de la vejez?
Por supuesto.
¿Se puede conseguir?
Por supuesto.
¿O es un mito?
No, no es un mito para nada. De hecho, sí que es verdad lo que te estaba comentando, que está muy enfocado por los estudios, sobre todo aquí los estudios son mayormente médicos, entonces sí que está muy enfocado a ese proceso de declive, pero esto es totalmente falso, esto es lo que es un mito. La vejez puede ser un proceso muy, muy positivo, es totalmente heterogéneo y depende fundamentalmente de cómo actuamos en base a esa vejez, ¿no? Al final la edad es solo un número.
De la parte médica y de la parte de declive físico hablaremos dentro de unos instantes, pero antes voy más a lo más social. En la vejez, ¿la obligación vuelve a los mayores o nunca ha dejado de ser obligación? Me refiero a nietos y compromisos familiares.
Esto es un tema controvertido, ¿eh? Porque, claro, los mayores es como que viven en una eterna obligación constante. Cuando no son los hijos,
nunca han dejado de tener obligaciones.
Son los nietos, parece que queremos enfocar la jubilación como algo muy positivo, en el que se pueden hacer cosas, pero de repente nos vemos como otra vez saturados de un montón de obligaciones. Aquí yo creo que lo importante es poner límites. Es verdad que cuidar de los nietos está muy bien, puede ser algo muy positivo, muy gratificante, pero también es verdad que puede causar problemas.
Sí, quiero que me hables de esos problemas, pero es que hay veces, hay coincidencias de que están cuidando a los nietos y a la vez cuidando a sus progenitores que todavía viven, que son muy longevos. Claro. Entonces, ¿esas personas no tienen derecho a respirar o qué?
Deberían tener
qué,
derecho.
¿Qué ayuda? ¿Dónde se acogen? ¿Qué pueden hacer?
Aquí es importantísimo, muy, muy importante, tener una comunicación asertiva. Ser capaces de poner el límite y decir, necesito mi tiempo. Porque al final, si no, entramos en un bucle en el que todo es cuidado hacia otras personas, pero nunca nos cuidamos a nosotros mismos. Con lo cual, yo siempre intento fomentar eso, ¿no?
Es que mira, ese límite, por ejemplo, en personas favorecidas económicamente, dices, bueno, pues yo cojo a dos profesionales cuidadores para mi padre o para mi suegra, o para personas, estas de, hablo de 90 años, mayores, que están, necesitan una atención especial. Y luego cuido a mis nietos. Pero hay gente que encima, que no tiene esos posibles económicos, si no sale a trabajar, tampoco come. Es que en la sociedad
sí,
hay unos nidos.
Es muy complicado, es
unos
cierto.
Unos nidos, dices, unos enjambres, ¿cómo se puede solucionar esto?
Esto es cierto que necesitamos soluciones, sobre todo también políticas. O sea, por mucho que nosotros hagamos, intentemos, pues esto, fomentar también el decir no, porque hay veces que sí que yo he visto casos en los que el problema es que no sabemos decir que no. O sea, veo abuelas, sobre todo abuelas, muy saturadas con el cuidado de nietos, que luego realmente si dijesen no puedo, los hijos le dirían, pues busco otra solución, ¿no? Pero es muy difícil decir,
cuesta
no puedo, es muy difícil.
Decirle a una hija o una hija, no puedo quedarme con mi nieto.
Lo entiendo, pero es verdad que hay veces que la solución está ahí, podría estar, hay otras veces en que la solución es, necesitamos ciertas políticas, ¿no?
¿Tú quieres preguntar una cosa? Yo, sí. Simplemente un apunte sobre esto. Hay veces que cuando un abuelo o una abuela le dice que no puede quedarse con los nietos, encima se siente culpable.
Claro que se siente culpable.
Venga,
pues ahí está el problema.
Sí, tú crees, porque claro, por lo que estás hablando de esa culpabilidad, de esa responsabilidad que las personas mayores tenemos con respecto, sobre todo a los nietos, las condiciones laborales de los jóvenes, es decir, de los hijos,
sí.
Incluso de los nietos, porque a veces hay que quedarse hasta con los bisnietos,
sí.
Las condiciones laborales de hoy de las personas más jóvenes no ayudan en absoluto.
Claro que no.
Estoy haciendo una afirmación, pero no ayuda a esa compatibilidad que debe haber entre la vida laboral y el cuidado de la familia. Y está recayendo fundamentalmente.
Claro. Es que encima estamos viendo personas que se jubilan, en las que las jubilaciones no es la mejor jubilación del mundo tampoco, y que encima tienen que seguir apoyando a hijos, a nietos. Esto es un desgaste económico espectacular también para la persona mayor. Como digo, hay cosas que podemos solucionar, ¿no? Como psicólogas y psicólogos, hay cosas que sí que podemos trabajar en ello, hay cosas que necesitamos políticas. No podemos
en
hacer
esta ciudad
nada.
Hay una frase que se dice, en dinestorro. O sea, es verdad, en dinestorro. Hay veces que esos problemas se pueden solucionar según profesionales, pero hay veces que no se puede. Y ya que estamos en la salud, llega la dependencia, porque una cosa es elegir, ayudo a mi nieto, ayudo a mis padres, hago esto, pero cuando tú ya estás ahí y dices, mi punto ha llegado, yo necesito que me alimenten, que me muevan, que me laven, y si encima tienes la cabeza amueblada, sufres mucho más porque estás viendo tu deterioro.
Claro.
¿Qué se puede hacer para que esas personas tengan que sean más positivas, darles esperanza, que no se hundan? Porque psicológicamente se hunden. ¿Qué hacemos?
Pues a ver, lo ideal, siempre que se pueda, es mantener el cuidado en casa. Eso es importantísimo, porque muchas veces apartamos a estas personas del hogar y eso suele bajar bastante la autoestima, ¿no? Y cuando una persona se encuentra en esa situación, es importante que pueda hablar.
José,
que tenga lección.
Tú, que ninguno habéis nacido en Elche, pero los dos conocéis el puente de San Agatángelo.
Claro.
El puente, vale. Pues hay un hecho aquí en Elche, y es que sabemos que el asilo está al final de la calle Santana.
Claro.
Iba un padre con un hijo, y cuando llegan delante de a mitad del puente, el padre se para y el hijo le dice: papá, que nos queda poco, que estamos llegando ya. Dice: no, es que me he parado porque aquí se paró mi padre cuando yo lo llevé. Entonces el hijo cogió y se lo llevó a su casa. Es que es tan bonito ese hecho, porque sí. Antes, al asilo.
El otro día, Nieve, la conferencia que las profesoras dieron en la jornada de la inauguración de la exposición iba sí. un poco de este tema. Yo creo que insistir un poco en esa cuestión de que la sociedad debe tener mecanismos de apoyo a las personas mayores que necesitan ayuda, pero que lo mejor sería que se quedaran en su casa.
Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque al final también es lo que da más sensación de control. No es lo mismo que tú te quedes en casa y que te lleven, digamos, la herramienta de apoyo a casa.
Exactamente.
A que tú realmente tengas que salir fuera de casa con personas desconocidas, la intimidad la pierdes totalmente, porque tú en casa estás tú, aunque vengan a cuidarte, pero en una residencia suele haber muchas personas, diferentes personas en la misma habitación, se pierde la intimidad, toda esa autoestima va decayendo. Con lo cual, siempre que se pueda, siempre hay que intentar que la persona nunca salga de casa. Eso es muy, muy importante.
¿Y está formando la universidad a personas para que cumplan con esa tarea?
Pues a ver, nosotros en la universidad es que la formación en geriatría, digo geriatría como hablar de formación en cualquier tipo de envejecimiento, ¿vale? Lo englobo un poco. Es muy limitada. De hecho, en medicina, hospitales, hay pocos médicos, muy pocos médicos con formación geriátrica. En la universidad tenemos en el grado de psicología la asignatura que yo imparto de psicología geriátrica, pero es cierto que es una asignatura optativa. Y ahora tenemos el grado de gerontología y salud que dirige Esther y que realmente busca eso, formar a profesionales en ese cuidado y en todo lo que engloba.
Nieves, hay una cosa también a colación de lo que estamos hablando, porque ya tenemos claro que sacarlos, internarlos es perjudicial para ellos más. Mucho. Pero hay otra parte de la población, ¿quién no tiene una tía viuda, una tía soltera, un tío que no sé qué, que el hombre todavía se apaña y tal? Y vivimos con esta aceleración. Cuando nos paramos y decimos, oye, ¿cuánto tiempo hace que yo no he visto a mi tío que vive solo el hombre allí, que no voy a verlo, no lo llamo? Esa llamada, esa visita, ese café, venga, bájate, que tu sobrino te va a invitar a un café. Eso, estamos dando unas vitaminas que no se compran en la farmacia.
Totalmente.
¿Por qué no somos un poco más racionales y nos paramos un poco?
Eso sería lo ideal, porque al final eso es algo para lo que no necesitamos políticas, que podemos hacer como ciudadanos,
claro, es que, nos
que es gratis.
Es gratis y no lo hacemos.
Y no lo hacemos. Cierto, porque ¿cuánta gente muere sola en casa? Y no lo sabe nadie.
Y olvidados y todo.
Exacto.
Pues no, intégralos un poco. Yo no digo que le dediques todo el día, pero a mucha gente que no nos escucha, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he ido al mercado y me han dicho que yo no he hecho nada, ¿eh? Que yo sí que llamo a mi tía. O sea,
no, pero es
que ese tema a mí me da mucha rabia. ¿Eh?
Incluso en un familiar, un vecino. Un vecino que sepas que vive solo, que digas, voy a pasarme un ratito a tomarme un café.
Bueno, yo ahora vamos a cambiar, hemos hablado de esto. Las pensiones, como hemos dicho, no están adecuadas a lo que viene. Pero hay otra parte de la vejez que es muy bonita y que porque son circunstancias, cada una tiene, que la persona puede hacer lo que no ha podido hacer nunca. Lo vemos en La Voz, gente que se presenta a cantar y dice, pero usted cómo tenía esa voz escondida. Y es que no había podido nunca desarrollarla.
Exacto.
Y eso pasa con la pintura, casa, con todo. ¿Hay gente que se atreve a dar el paso?
Claro que sí. Muchísimas personas. Aquí tenemos, mirar también aquí a José, ¿no? Está aquí haciendo...
Vamos a ver.
José está haciendo de todo.
Yo la primera vez que vi a José, lo he entrevistado con todos los libros que ha presentado, ¿vale? sabe latín del Festival de Elche, que yo hice una ponencia y gracias a él. O sea, este hombre es que ha nacido ya enseñando. O sea, que no me lo pongo a decirlo.
Aquí hemos venido a hablar de viejo.
Y tú no eres viejo.
Y yo no...
Y tú no eres viejo. Un chiquillo,
perdón con la expresión, pero voy a aprovechar para hacer la pregunta. Es decir, mientras que uno está activo, yo lo siento por mí, algunas veces cuando vas, por ejemplo, al asilo y tratas de viejos a gente que son casi de tu edad, y la clave, la diferencia, y ahí es donde quiero que la diferencia está en ese autoconvencerse uno de que es activo, que sirve.
Totalmente.
Para...
Mira, hay un montón de estudios que dicen que el envejecimiento solo depende un 25% de la genética, de la biología.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Un 75% es lo que tú hagas. Entonces, personas con la misma edad pueden tener un envejecimiento totalmente diferente, simplemente por esa actitud, ¿no?, de movimiento, de hacer cosas.
Nieves, y otra cosa, hay gente que llega a los 60 y pocos años y dice, uy, estoy fenomenal, ahora voy a hacer todo lo que nunca he querido hacer. Y de momento viene el hachazo de la enfermedad y le ves las orejas al lobo. Entonces ahí tienes dos opciones, regodearte en tu miseria y darte pena a ti mismo, o decir, sacar la capa de Superman y decir, venga, esto, y me apunto a todos los sitios, claro, me apunto, sí, a todos los sitios. Sí. Esa es la actitud, como tú dices.
Esa es la actitud, totalmente. Y se nota muchísimo la diferencia, como ha dicho José, en personas de la misma edad, como es totalmente diferente el envejecimiento. Al final, si a mí me duele un poquito la rodilla y ya no ando, en dos meses no ando más.
Claro.
Si salgo un poquito a andar, aunque me duela un poco, pues ando menos.
Y si me da pereza hacer esto, exacto, pues no lo hago. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que llegan las personas y para dar lástima, es que me duele esto, es que me duele otro. No, te duele nada. O sea, si te, claro que te duele.
Y aunque te duela, pues te aguantas un poco. Eso es así. Al final la actitud es esa.
Exactamente. Bueno, ¿qué me dices? Que podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguir preguntándole cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo digo una cosa. El alumnado que tú puedas tener...
Uh-huh.
Joven.
Joven, claro.
¿Qué te pregunta?
Pues el alumnado que yo tengo...
Es una pregunta que yo me he hecho.
Es increíble porque al final van a ser profesionales, o sea, están terminando, están en cuarto, ¿eh? Es cuarto de grado. Y no han visto casi nada de envejecimiento. Entonces, a ellos les sorprende muchísimo las cosas que vemos, ¿no? Como hay personas, les enseñamos también pues el programa de las AUNES, todas las cosas que hacen, ¿no? Y les parece increíble porque muchos te dicen, ostras, pero es que hacen más cosas que nosotras. O sea, hacen más cosas de deporte, de actividades, más que nosotras. ¿Cómo puede ser? A lo mejor tienen esa visión. Por eso es tan importante el trabajo intergeneracional. Porque al final yo puedo formarte en lo que quiera, pero si tú no lo ves, es como que no se queda ahí, ¿no? Y a ellos, si tienen una imagen de una persona más mayor, quizá pues más apagada, que hace menos actividades, les sorprende mucho cuando ven que realmente hay otra cara de la moneda, ¿no?
Y una cosa ya que parece un poco así de cotilleo. ¿Por qué los hijos se meten cuando su anciano padre o anciana madre quiere rehacer su vida o casarse o irse con otra persona? ¿Por qué se meten ahí? ¿Por qué? Si le quedan 4 días, que lo disfrute el hombre, claro, o la mujer como
aquí
quiera.
Aquí están todos los tabús relacionados con personas mayores. El sexo, uno de los más grandes. Oye, es cierto, como que no, cierto, queremos hablar de
ello. Háblanos hasta qué edad se puede practicar el sexo.
Hasta la última.
Yo sé que los hombres sí, porque sí. Papucci tuvo un hijo con 90
pues claro
años.
Que sí. Pero... Eso, vamos, el sexo es algo natural, es algo que es inherente.
No envejece.
No. Cambia y se hace diferente, claro que sí, cada uno adaptándolo a sus posibilidades.
¿Qué le dices a los hijos que su padre o su madre tiene un rollo?
Que no se tienen que meter, igual que los padres no se han metido en la de ellos. Eso es así, no hay que meterse.
Estamos casi llegando al final de la entrevista a Nieves. Más que una entrevista, ha sido una tertulia lo que hemos montado aquí.
Sí, que es verdad.
No sé qué te ha parecido.
Súper agradable, me ha encantado. Ha sido muy cómodo. Bueno,
yo ahora tengo que aprovechar unos minutos que quedan, porque esta oportunidad a mí me la pintan calva.
Fíjate.
Sí, voy a coger el micrófono y vamos, no me lo vais a arrebatar porque quiero despedir el programa. Nunca he despedido el programa.
No me digas.
Nunca.
Esa es tu ilusión.
Esa es mi ilusión. Por tanto, voy a despedir este programa, pero primero se lo voy a brindar a la persona que me da la posibilidad y sobre todo decirle que se tenga, que esto es hoy y nada más.
Exactamente.
Que estoy deseando que sea ella la que despida el programa.
Sí, señor.
El próximo día, que será, creo que dentro de 2 semanas.
Claro que sí.
Así que... Hasta aquí ha llegado el programa de Abriendo Camino y va por ti, Concha. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.